encuentras entre amigos, es un momento de conversación amigable, cordial, con Marcos Gómez, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García. Hoy estamos en la cafetería Joe's en la ciudad de Chicago, compartiendo algunas ideas que tienen que ver con noticias de interés general, actualidad, lo que está pasando en el mundo. Y bueno, realmente la pregunta es si verdaderamente sabemos lo que está pasando en el mundo cuando leemos nuestras fuentes informativas favoritas. No sé, Guillermo, ¿cuál será la tuya favorita?
La radio.
¿La radio? ¿Alguna en particular?
Bueno,
Radio Moscú, porque yo sé que en tu juventud, yo escuchaba, especialmente en la dictadura del general Pinochet, sí, clandestinamente tú escuchabas Radio Moscú.
Se llamaba también el programa Escucha Chile.
Escucha Chile, sí. Y eran chilenos los que lo hacían desde
Moscú. Hacían exiliados en Moscú. Pero también escuchaba, digamos, para salvar la orientación política de los que nos oyen, escuchaba la BBC de Londres.
Muy bien.
Escuchaba la Radio Nederland, la Deutsche Welle, uh-huh, y la Radio y Televisión Español.
Elsa, ¿cuál es tu fuente de información favorita?
Ahorita, en estos tiempos, Gerson, te sigo en Twitter, ya con eso.
Ya con eso te mantienes informada. No, pero estarás muy informada de lo que pasa con mis nenas, sí, con mis niñas, con Victoria e Irene, sabrás todos los detalles,
sí,
de la vida.
Sí, pienso que
ella.
No hay noticias más importantes que las de los niños de mis amigos.
No estaba seguro quién era la única persona que me seguía en Twitter, ya sé quién es. Muchas gracias, Elsa, por seguirme. Juan Marcos.
Me encanta leer de todos lados. Me encanta encontrar nuevas fuentes.
Pero
y,
yo creo
y
que eres
explorar,
tú. Sí, pero me imagino que tú eres medio subversivo en tus fuentes de información, que no son que los canales oficiales. Bueno, yo creo que muchos de nosotros nos planteamos el consumir información, y la pregunta en el día de hoy, lo que consumimos de información, las noticias que nos llegan, ¿vale la pena confiar en ellas? ¿Podemos confiar en ellas?
Sí, yo pienso que a veces, Gerson, si tú bien recuerdas cuando estábamos en la universidad, en tu país, en el mío, aquí, incluso en los Estados Unidos, donde radicamos hoy, en mis clases de periodismo, nos decían como ley que una persona, un periodista, un reportero, no podía publicar algo o declarar algo sin antes no tener un mínimo de 2 fuentes independientes que corroboraran lo que se estaba diciendo o lo que se estaba narrando. Y ahora, 20, 30 años después de que salimos de la universidad, ya una generación después, vemos que la mayoría de las noticias o los canales de noticias en televisión o incluso en la radio, como bien mencionaba Guillermo, ahora son muchísimas opiniones, muchísimos comentarios, muchísimas discusiones acerca de lo que podría suceder.
Análisis, ¿no?
Mucho, pero análisis hasta suena un poco más estudiado. Uh-huh. Yo quisiera decirte, es más como lo que nos late en el corazón.
Un pronóstico, ¿no? A veces, una intuición.
Así es, ¿no? Uh-huh. Sospechas de
una
algo.
Sospecha.
Uh-huh. Y no tanto se habla de hecho tras hecho tras hecho, sino que tenemos declaraciones muy pequeñas de alguien famoso.
Muy generales.
Muy generales. Pero de ahí elaboramos un montón de lo que podría suceder.
Es que en los medios tradicionales se decía la noticia y luego se comentaba y se hacía un análisis bastante profundo, y a eso estábamos acostumbrados. Pero ahora vivimos a mata caballo, ¿no? Corremos, y entonces la noticia se genera generalmente por redes sociales. ¿Eh? Viene a través de Twitter, de un texto, y sobre eso se construye. Uh-huh. Hay aquí en este país, en los Estados Unidos, un canal de televisión que comenzó en la internet, TMZ creo que se llama, y que es el que ha dado las noticias más impactantes, y en donde después corren los medios tradicionales a tratar de cubrir la noticia. Esa es la realidad.
Yeah, es que en un momento dado, hoy en día, la gente le da la misma credibilidad a esas fuentes que a una de las fuentes tradicionales, yeah, ¿no? Interesantemente.
Fue cuando se murió Michael Jackson, que la TMZ fue la primera que apareció, y todos los canales comenzaron a cubrirlo después.
Yeah. Y eran noticias de la farándula y noticias basadas exclusivamente en rumores.
Me acuerdo de un actor que declararon las redes sociales que, o los canales de televisión, la posible muerte, no me acuerdo si fue Michael Caine, uno de esos, pero grandes, ¿no? Y entonces él publicó en Twitter, todavía no me he muerto. Y entonces ya eso fue el desmentido, y la gente lo aceptó inmediatamente. O sea, venía de una red social, pero la gente aceptó eso como una realidad, aunque muchos de los medios estaban cubriendo ya o preparándose para la muerte y hacer todos los preparativos de este tipo de cosas.
Y justamente lo que nos decía Elsa, la perversión entonces de que antes necesitamos autentificar la noticia. Ahora, lo que me estás describiendo, Guillermo, es que el canal oficial de noticias profesional me da una noticia que no ha corroborado y que es falsa, y ahora las redes sociales me la desmienten. Es el mundo al revés, el mundo patas para arriba.
Estaba pensando precisamente cuando se anunciaba que quizá el fundador de la compañía esta de Apple había fallecido. Entonces él apareció diciendo, la noticia de mi muerte ha sido exagerada.
muy el estilo de Woody Allen, ¿eh? Muy el estilo de Woody Allen. Sí, porque Woody Allen declaró que iba a pasar la inmortalidad simplemente no muriendo. Muy buena.
Sí, no sabemos en quién confiar ahora, ¿verdad?
Pero justamente lo que está sucediendo es que programas como el que estamos haciendo ahora, esta conversación, Elsa, lamentablemente, déjame decirte que entre amigos justamente eso, es mirar las noticias, mirar los temas de una manera genérica, porque no tenemos mucho tiempo, no queremos hacer grandes programas largos para que no se aburran nuestros amigos que nos acompañan, y bueno, hay mucho de especulación, de ideas, de conocimiento, o sea, lo que nosotros estamos haciendo en esta transmisión justamente está dentro de ese marco de información que la gente ahora consume, así que deberíamos hacer una profunda introspección acerca de entre amigos y lo que sucede acá.
No, yo no estoy de acuerdo con las introspecciones, porque la última vez que fui a una introspección psicológica, el psiquiatra que me trataba dice, usted lo que necesita es una intervención de todo un colegio de psicólogos.
Entonces, es un caso de libro de texto entonces, tuyo,
entonces
Guillermo.
A mí me parece que hoy día lo que estamos haciendo aquí es simplemente un comentario, un análisis que a veces acertamos 100%. Es decir, hay una especie como de proyección en las cosas que comentamos, pero no solamente nosotros, no somos originales. Cada persona que ve su realidad y manda un texto está haciendo un comentario de lo que está viviendo en ese momento.
Y la idea es esa también, es decir, que nuestra expectativa ahora desde los medios de comunicación, siendo algunos de nosotros profesionales ya con algunas décadas en nuestras espaldas de eso, es que entendemos que queremos conversar con nuestros interlocutores que están al otro lado de las redes sociales, que están al otro lado de la radio, que están al otro lado del podcast, ¿no?
Yo creo también, Gerson, que hay que hacer una diferencia. Lo que hacemos en Entre Amigos es precisamente lo que Guillermo acaba de reflexionar. Somos personas que leemos las noticias, nos enteramos de lo que está sucediendo en diferentes fuentes, ya sea más cercanas a nosotros o más oficiales, o pertenecientes a organizaciones privadas, ¿no? Que se declaran a sí mismos organizaciones noticiosas. Nosotros en Entre Amigos no pretendemos ser eso. Nosotros no pertenecemos al periódico The New York Times, no pertenecemos a Televisa en México, no tenemos ese tipo de afiliaciones o asociaciones, ni nos declaramos a nosotros
mismos.
Radio Moscú. Así es.
No, estaba pensando precisamente alguien que me llamó la atención el otro día que estaba leyendo, que describía a la sociedad contemporánea como anticipa, como en una continua espera de noticias. Y en ese sentido yo me veo en este contexto de Entre Amigos como personas que traemos buenas noticias en este mundo de que reconocemos la realidad de las cosas, que de alguna u otra manera vemos esa condición que todos experimentamos en nuestro contexto, pero que creo que nos debe describir que somos personas de las buenas noticias.
Hace casi 2000 años alguien llegó al foro de noticias de su tiempo en la ciudad cultural predominante en el mundo, Atenas. Llegó al foro de noticias, al Areópago, con un mensaje ante una multitud que, como nosotros en nuestros días, está pendiente de las últimas novedades y de los últimos rumores y de las últimas noticias, presentando una noticia muy diferente, la noticia del Evangelio. El apóstol Pablo en la ciudad de Atenas le dice a esos atenienses apegados a los medios de comunicación de su época, aquí está la realidad histórica de Jesucristo, el hecho de su encarnación, el hecho de su vida, su predicación, su muerte para saldar la deuda que tenemos todos con Dios, y ese Dios desconocido para ustedes atenienses se ha materializado en forma humana y ha resucitado. Y ante eso hubo reacciones. En un mundo de tantas voces, Guillermo, todavía nos toca a nosotros hablar de la mejor noticia que jamás se haya dado, el hecho de que Dios se ha acercado a nosotros.
Porque somos portadores de la buena noticia. Y la palabra buena noticia que usamos muy a menudo tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio en el griego significa precisamente la buena noticia. Y esta buena noticia tiene que ver con que Dios se ha acercado al hombre. No es el hombre que anda buscando, como Pablo cuando va a esta tribuna que han mencionado, y que dice, a ustedes les vengo a decir que entre todos los dioses que ustedes adoran, hay uno que les falta, era el Dios no conocido. Pero la noticia conocida es que Dios se ha encarnado, Dios ha llegado en Jesucristo, y viene con el propósito de salvar al hombre de su pecado, de su falta. Pienso que es la mejor noticia en un mundo de escepticismo como el que vivimos.
Es para mí un llamado también en ver las cosas y la realidad de nuestro mundo a través de esos lentes, de esas buenas noticias que tienen esas implicaciones funcionales ante las realidades que vemos todos los días.
Y también el apóstol Pablo habla de nosotros como creyentes en Jesucristo, en ese Dios desconocido que se ha dado a conocer. Habla de cada uno de nosotros que creemos en Él como cartas, ¿no? Cartas abiertas que cuentan esa historia de las buenas noticias. Y habla también de cómo cada uno de nosotros somos como aroma deseable, una fragancia placentera en un mundo donde hay muerte, desesperación, pestilencia por el pecado y la maldad que está también dentro de cada uno de nosotros, pero que gracias a Jesucristo nosotros podemos reflejar y comunicar ese aroma, esa carta de buenas noticias que da la esperanza que el mundo tanto necesita.
Bueno, pues justamente es un desafío que queremos dejarte en el día de hoy entre amigos, realmente esa idea de que en medio de este ajetreo noticioso, donde ya ahora tú y yo, ¿sí?, podemos participar, querido oyente, de una manera activa en forjar la noticia, en comentar la noticia, de pronto ser reflejo de esa gran noticia que Dios nos trae en Jesucristo. Queremos animarte a conversar con nosotros, a participar en este tiempo entre amigos. Lo puedes hacer visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com. O también a través de Twitter, sencillamente visitándonos en nuestro lugar ahí en Twitter, somos Tus Temas de Hoy. Nuestra gratitud en el día de hoy al equipo de producción en la ciudad de Chicago, Yair Vergara, en Sao Paulo, Brasil, Nilsen Tomasini y Jaider Rodríguez. Y aquí en la cafetería Joe's, en el centro de la ciudad de Chicago, tus amigos Juan Marcos Gómez, Guillermo Serrano, el Samazón, y tu servidor Gerson García, dándote muchas gracias por habernos acompañado entre amigos, y te invitamos a que lo hagas en una próxima ocasión. Que pases un buen día.